Tarde 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está al teléfono nuestro entrevistado de hoy, Matías. Se trata de Jorge Sanz, él es analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, la UDD. Y vamos a hablar de Estados Unidos y del Medio Oriente, el cambio, el giro inesperado de la historia que ha tenido justamente el desarrollo del conflicto en esa zona del mundo, cuando parecía que había llegado cierta quietud. Los iraníes dicen que no están así y Donald Trump en su estilo responde de manera muy intensa. ¿Qué tal, Jorge?
Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. Qué gusto estar aquí con ustedes.
Igualmente. Pues. No teníamos nadie, no sé, los expertos a lo mejor, pero uno suele leer diarios de afuera y no estaba en el guión de nadie que reverdeciera, literalmente como un incendio que agarra una brasa al día siguiente, que no quedó bien apagada, ¿no? Sabíamos que había brasas no bien apagadas, pero igual se sabía que otra cosa era el incendio, y parece que, ¿hasta qué punto crees tú que se puede prender nuevamente ese incendio?
Es bien difícil, estamos en una etapa de negociación, y se puede analizar desde contar las explosiones y los ataques y medir la destrucción, o nos preguntamos por qué está pasando lo que está pasando, y a pesar de todo lo que está pasando, la mesa de diálogo o la mesa de negociación sigue en pie. Y ahí creo que estamos en un momento de una tensión extrema en la negociación, porque si Irán hubiese llegado a conversar a esa mesa de negociación con el escenario absolutamente en paz, Estados Unidos habría puesto su poder arriba de la mesa, como lo intentó poner, e Irán se retiró a las 8 horas, y habría perdido. Entonces Irán necesitaba agitar un poco, y lo estoy pensando desde el análisis de la negociación, y necesitaba agitar la conversación a partir de manejar su palanca de poder, que es Hormuz. Y Estados Unidos se veía obligado, por supuesto, a también usar su aparato militar y responder con todo el peso que significa una respuesta de Estados Unidos. Pero si nos fijamos, no hay ningún objetivo que se haya batido ni por Irán ni por Estados Unidos que tenga una trascendencia mayor a la inutilidad de un puesto. Entonces, el cálculo que se está haciendo es tremendo, y lo que están haciendo, desde mi perspectiva, es que están instalando la presión sobre la mesa a partir del aparato militar, o están reforzando la negociación a partir de un aparato militar. Es bien riesgoso, porque un mal cálculo puede echar abajo efectivamente la mesa.
Claro, y la verdad que además estamos frente a líderes que son bien viscerales, entonces sí. Eso también puede, crees tú, terminar complicando esta situación aún más, o finalmente los que se sientan a negociar son personas que se dedican a esto y que más o menos tienen claro hacia dónde va la cosa.
Yo creo que esto tiene dos relatos. Uno, al público, donde nosotros vemos a un Trump indignado diciendo estos son locos. Bueno, le dijo loco a Netanyahu también. Y a Irán, que junto con enterrar a Jamenei, ataca Hormuz para decirle al mundo, ¿saben qué? A pesar del cambio de personas, nosotros seguimos en la misma posición, en la misma parada, tenemos las mismas capacidades. Pero aquí hay un rasgo que se empieza a dar, y que yo creo que Irán lo está ocupando, que es, comillas, el umbral del dolor. La prolongación de la guerra y el precio que significa cerrar Hormuz le duele mucho más a Estados Unidos y a Occidente que a Irán, porque Irán lleva años en guerra. Por lo tanto, que lo bombardeen una vez más da como lo mismo. Que le suban el precio de la benzina, no, porque ellos la producen. Que pueda vender o no pueda vender, y ese es el punto central de Irán. Lo están asfixiando económicamente porque no lo dejan sacar su producción. Pero junto con eso, Irán está bloqueando Hormuz para generarle un dolor a Estados Unidos, porque es Occidente el que le dice a Estados Unidos, oiga, por culpa suya no está subiendo la benzina. Entonces, hay un juego brutal aquí, y que tiene que ver con la presión que yo voy a poner sobre la mesa de negociaciones. Eso para mí es lo que está sucediendo ahora.
Ahora también, Jorge, pensamos, o por lo que leemos, las divisiones al interior del régimen iraní son, o hablan de un grupo bien ingobernable. No es un un enemigo, porque es la, o adversario en la guerra, único. Uno no sabe con quién está hablando, literalmente, que entre ellos son miradas completamente distintas. También dificulta las cosas, ¿no?
Sí, porque ¿quiénes son los dos? Hay un grupo que está negociando y que está manejando Irán, porque Mokhtar no está, el hijo de Ali Khamenei no está, no aparece. Entonces es el presidente el que está manejando un grupo de grandes jerarcas y que está llevando adelante algunas decisiones de la guerra. Sin embargo, tal como tú lo señalas, Matías, hay un grupo que es esta fuerza revolucionaria, la Guardia Revolucionaria, que es, son los elegidos de los ayatolás para mantener a Irán tal como nosotros nos imaginamos que es Irán, y son los que tienen la fuerza de la represión, y son los, es un grupo de élite, son casi 1 millón de personas, son 800 mil, que manejan el poder militar dentro, entonces, de Irán, los otros son el poder político.
Entonces es una ilusión.
Sí, efectivamente hay unos duros ahí.
Entonces, sí, dada esa, ese estado de las cosas, es una ilusión pensar en una estabilidad en el mediano plazo. Es imposible, porque puedes firmar los donde quieras y lo que quieras, pero el grupo esto de los Guardias Revolucionarias están pensando en otra cosa, encuentran que no se puede negociar con Estados Unidos ni con Occidente, y que sería un error infantil entregar las armas nucleares por parte de Irán, y ese grupo tiene influencia en Irán.
Bueno, pero Irán ya firmó una, sin duda, tiene mucha influencia, pero Irán ya firmó una vez que no iba a desarrollar su programa nuclear para armas nucleares, lo firmó con Obama.
Sí, claro.
Que lo
pero no le hizo caso.
Le va a decir lo mismo, perdón.
Pero no hizo, firmó, o si uno puede firmar cualquier cosa, pero eso por lo visto no hizo mucho caso, siguió trabajando en la producción militar. Entonces, ¿de qué valen finalmente estas negociaciones?
El punto es que aquí hay dos cosas. Uno, Irán necesita reforzar, o su línea roja es el desarrollo nuclear. Estados Unidos ha declarado muchas veces que Irán no va a tener una bomba nuclear con el refuerzo de Xi Jinping en la última reunión que tuvo con Trump. Xi Jinping dijo no puede tener una bomba nuclear. ¿Cuál es el problema de la bomba nuclear de Irán? Es que tiene nombre y es Israel. Y ese es el problema central. Entonces, lo que hay ahora es cómo llegamos a conversar respecto de esas líneas rojas. Y por eso que o se llega a la mesa a conversar como una víctima o se llega como el victimario. Entonces, este uso del aparato militar para presionar lo que está sucediendo en la mesa, que son estos bombardeos y estos contrabombardeos, nos empiezan a acercar, o nos empiezan a alejar, perdón, las líneas rojas, claro, porque no tenemos cómo llegar. Y eso es lo que se está negociando ahora.
Ahora, Jorge,
Qatar y Pakistán están corriendo como locos para que no se paren de la mesa, y lo han logrado, pero los bombardeos siguen.
Ahora, ¿no? Jorge, si uno fuera así como bien como realista, y no es que yo esté a favor de la guerra, muy por el contrario, pero si es, si esta es la tónica, y Irán va a insistir per se continuar su programa nuclear, hay un fundamento desde la perspectiva de Estados Unidos de destruir todo, o sea, de que el ataque sea hasta las últimas consecuencias, po.
Pero hay, lo que está buscando Estados Unidos es, claro, no puede destruir esto, esta cosa así, no tiene como. Lo que está buscando Estados Unidos es quitarle la posibilidad de exportar el petróleo. Lo está ahogando económicamente. Entonces, en la medida que es capaz de seguir pegándole a los puertos, seguir pegándole a la capacidad de los puertos, y por eso que amenaza tanto a la isla de Kerch. Pero meterse a esa isla es un error estratégico brutal. Por eso que cortó el oleoducto que iba desde Irán a China. Ha roto todas esas posibilidades que tenía Irán de vender el petróleo y lo está ahogando económicamente. Entonces, se le está acabando el oxígeno a Irán, está en las últimas presiones, aparentemente, y Estados Unidos lo que está buscando, a contrario sensu, es equilibrar el problema energético, equilibrar el flujo del petróleo. Entonces, pero tiene un 20% menos que el que sale de Irán. Y ahí hay un problema grave. Irán no tiene problemas en aguantar el bombardeo de Estados Unidos y la presión de Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene la espalda para aguantar la presión de Occidente por lo que está sucediendo con el petróleo y la cercanía de las elecciones de medio tiempo al interior de Estados Unidos. Trump necesita salir de esta guerra. Por eso que no ha desahuciado la mesa.
Hasta el turno uno piensa, Jorge Sanz, que qué tendrá, qué cálculos hace, cómo es el algoritmo mental de Donald Trump. Porque uno puede, que es tan inentendible que es capaz que haya pensado que esta guerra le convenga para porque una guerra la cual ya había terminado. Y que se vuelva a meter un mes después o tres semanas después, acercándose a las elecciones del 5 de noviembre, si no me equivoco, en Estados Unidos, uno llega a pensar que capaz que es parte de su cálculo.
Te propongo un ejercicio de un minuto. La cumbre de la OTAN en Turquía. Los dos principales problemas que tiene Estados Unidos son Irán y Rusia. Y Turquía tiene un pie a cada lado, uno en Irán y uno en Rusia. Por lo tanto, a lo mejor está potenciando y está reforzando a Turquía para que no se le dispare ni le explote el Medio Oriente, y lo está reforzando, y tampoco que Rusia sobrepase a Ucrania. Entonces, lo tiene calmado. Ahora, estar entregándole o estar pensando en entregar F-35 a Turquía, a pesar del reclamo de Israel, ¿no estará pensando Trump o el Pentágono en que Turquía puede ser una solución para contener estos dos grandes problemas que tiene Estados Unidos? Quizás, pues, a lo mejor
darle el joystick a Erdogan, mamita querida.
¿Sí? No, es terrible. Sí. Es terrible, pero hoy día pareciera que Estados Unidos no tiene mucha salida. Pareciera.
Ay, Jorge Sanz, analista político de la UDD, como siempre, un gusto tenerte. Muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Gracias, Jorge, hasta luego.
Chao,
buen fin de semana.
6:35, estás en Duna.
Nada personal.